Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El incendio de Gran Canaria, del que estamos pendientes, sigue sin control, ha afectado ya a 1.500 hectáreas. Se han producido rachas de viento de 70 kilómetros cuadrados en las últimas horas, que han hecho más difícil la extinción, y hay centenares de personas que han sido evacuadas. Este año, a fecha de 28 de julio, la superficie quemada es superior a la media de los 10 años anteriores. O sea, estamos teniendo un mal año. Los incendios han quemado más de la media de los 10 años precedentes. Y hay que recordar que en el 80% de los casos los incendios son consecuencia de fuegos intencionados o fruto de algún tipo de negligencia o accidente. Es decir, somos responsables de estos fuegos. Y es 12 de agosto y en España estamos sin gobierno, pero no hay que estar preocupados porque hemos sabido que Sánchez trabaja intensamente. Este es el sonido de los trabajos de Sánchez para formar gobierno. Sánchez está escribiendo la síntesis de los trabajos que hizo, las reuniones que mantuvo con los diferentes colectivos. Sánchez va a seguir haciendo esto, haciendo esta síntesis que hemos escuchado antes, hasta, ahí está Sánchez escribiendo, hasta comienzos de septiembre. No va a hacer nada más. Ya lo anunció la semana pasada. Toda su actividad va a ser esa. Escribir para presentar un programa abierto y que en septiembre, bueno, pues ya se vea qué pasa. Claro, lo que sucede es que con este calendario quedan solo 3 semanas escasas para conseguir una investidura. El calendario lo es todo en este momento en la política española. El calendario en realidad retrata la verdadera decisión de Sánchez. La decisión de Sánchez es no hacer nada. La decisión de Sánchez es ir a elecciones. Porque en 3 semanas no le va a dar tiempo a conseguir los apoyos necesarios. Se lo ha dicho muy claramente hoy Echenique. Echenique ha denunciado que lo que está haciendo Sánchez con Podemos es esperar hasta que suene la campaña. La campana, no la campaña. Donde sí va a haber investidura va a ser en la Comunidad de Madrid. A partir de mañana comienza el debate de investidura. Votación pasado mañana. La izquierda está intentando, la izquierda sobre todo del entorno de Rejón, está sobre todo intentando sembrar la idea de que Isabel Díaz Ayuso llega a esta investidura con un pasado dudoso. De hecho, Clara Serra, de Más Madrid, ha asegurado esta mañana que cree que Ayuso puede acabar como sus predecesores porque salen los papeles de la Púnica. Claro, es verdad que Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sale los papeles de la Púnica. Ella y muchos otros. El problema es cómo salen esos papeles de la Púnica. Pues en esos papeles de la Púnica aparece que hay una declaración judicial realizada en 2014 por un informático, Adrián de Pedro, que es el supuesto conseguidor de contratos de la trama Púnica, que contactó con Díaz Ayuso, que era la que se encargaba de los asuntos informáticos. Claro, esto no significa ni una imputación, ni parece implicar sospecha jurídica con fundamento. Es decir, que una de las personas que declara en el sumario de la Púnica señale a Ayuso como la persona de contacto no parece generar mucha sospecha, igual que tampoco genera sospechas el hecho de que cuando se le concedió a su padre un aval por la empresa Aval Madrid y su padre ya estaba enfermo de Alzheimer, la candidata se interesara por la situación de ese aval porque la empresa había quebrado. Esto es todo lo que tiene en este momento la izquierda de Madrid para criticar a Isabel Díaz Ayuso. Tenemos más noticias. Silvia Segura, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, te cuento que el barco Open Arms sigue esperando en el Mediterráneo encontrar un puerto en el que desembarcar a los 159 inmigrantes rescatados hace 12 días. En 25 minutos hablaremos de ello en la tarde de COPE.
Y hoy empieza la Semana Grande de fiestas en cientos, miles de pueblos de España. Queremos saber cómo es la fiesta de tu pueblo. Cuéntanos cómo es la fiesta de tu pueblo. Escríbenos, mándanos mensajes al WhatsApp 607-150602. Y ahora en la tarde llegan los deportes con Santi Duque.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Santi.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entramos en la recta final para el inicio de la Liga, porque al final de la semana, el viernes, arrancará un nuevo campeonato, el 2019-2020, muy pendientes del mercado de fichajes, sobre todo de un hombre, de Neymar, que parece que puede deshojar la margarita esta semana y que tampoco tiene un ambiente sencillo, fácil, en París. Enseguida lo escucharemos. También estamos pendientes del inicio de la Premier League con un Pogba que parece que se va a quedar en el United, aunque él no terminó de cerrar esa puerta. Ha habido esta mañana asamblea extraordinaria en la Liga por el tema de los horarios y, lógicamente, estamos también pendientes del mercado de fichajes de los equipos preparándose ya para ese inicio del campeonato. El Real Madrid, que se va a enfrentar al Celta de Vigo este fin de semana en el inicio del campeonato, firmaba ayer un gris final de la pretemporada en Roma, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid volvió a dejar dudas en la última prueba de la pretemporada, que se ha saldado con dos victorias, Fenerbahce y Salzburgo, dos empates, Arsenal y la Roma, y tres derrotas, Bayern, Atlético de Madrid y Tottenham. En total, 14 goles a favor y 18 en contra. Zidane jugó con tres centrales en la primera parte y con un 4-2 en la segunda, pero se concedieron demasiadas ocasiones de gol y la Roma llevó la iniciativa del partido en la mayor parte del encuentro. Pese a todo, Zidane no huye del alarmismo y ve al equipo preparado para empezar la liga.
Ya está acabada, ya está la pretemporada. Nosotros la semana que viene empezamos nuestra liga y yo creo que ya estamos preparados para eso y es lo que queremos todos, empezar la liga, que estamos para ahí para eso, para hacer partidos importantes y meter ya en la dinámica de la liga.
El tema en el Real Madrid, más allá de la floja pretemporada, de la debilidad defensiva del sistema, sigue siendo los fichajes, pero de esto Miguelito Zidane no quiere hablar.
Ni una sola pista dio el francés sobre los jugadores que le gustaría que llegaran al Real Madrid. Esquivó todas las preguntas y ni siquiera reconoció dónde cree que es más prioritario fichar. El francés ve más necesario reforzar el centro del campo y confía, aunque sabe que está muy difícil, en que Pogba pueda terminar llegando al Real Madrid. Zidane cree que hasta que no se cierre el mercado hay que tener esperanzas.
Si a usted le gustaría que Neymar fichara por el Madrid.
Nosotros estamos aquí con el equipo que tenemos, con los jugadores, la plantilla que tenemos y pensamos solo en eso.
¿Usted da por perdido a Pogba?
Exactamente lo mismo. Nosotros tenemos esta plantilla y vamos a jugar la semana que viene, punto final. Y tengo los jugadores que tengo.
Si usted considera que al equipo le hace falta más centrocampistas o más delanteros.
Nosotros estamos aquí, la plantilla que hay. Puede pasar cualquier cosa porque faltan tres semanas, pero la realidad es esta, es que tenemos esta plantilla y yo estoy muerto con mis jugadores.
No fue desde luego porque no lo intentaran los compañeros periodistas que estaban ayer en el Olímpico de Roma. Hablaban en la rueda de prensa de Neymar y de Pogba. Esto pasaba ayer en el arranque del campeonato en Francia, en el Parque de los Príncipes, en el inicio del Paris Saint-Germain-Nimes. Sí, sí, eso que están escuchando es exactamente lo que piensan que dicen, es exactamente lo que dicen. Neymar, hijo de tal, en perfecto castellano, cánticos ayer contra el francés, contra el brasileño, en el inicio del campeonato francés. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en el Parque de los Príncipes, Andrea Peláez?
Bueno, se estaba esperando con gran expectación la reacción de la afición al culebrón Neymar y llegó en el primer partido de liga de forma dura y contundente contra el jugador brasileño. Parte de los aficionados del conjunto francés corearon el cántico que acabamos de escuchar insultando al jugador y además más tarde se desplegaron pancartas y tifos en la grada del Parque de los Príncipes contra el brasileño, en las que lo más suave que se pudo leer fue Neymar, lárgate. Tras el encuentro, hablaron el entrenador y la estrella, Tuchel, que dice que entiende el enfado de la afición, pero que defiende a su jugador, y Mbappé, que reconoce que sin Neymar el PSG no sería lo mismo.
Bueno,
sí y no. Es nuestro jugador, es mi jugador y yo tengo que proteger a mis jugadores. Entiendo que no a todo el mundo le ha gustado lo que ha hecho y lo que ha dicho, pero creo que hay que buscar otra manera de expresarlo.
Primero, otra emoción.
Intentaremos ser lo más competitivos posibles, pero no podemos mentir con la situación de Neymar. Vamos a ver qué pasa. No va a ser el mismo equipo, pero vamos a continuar por nosotros y por toda la afición.
Palabras de Thomas Tuchel y de Kylian Mbappé. Y ahora, esta semana parece decisiva para ver, para determinar dónde va a acabar jugando este año Neymar. ¿Va a ser en el Barcelona? ¿Hay alguna novedad al respecto, Elena Condis?
Siguen las negociaciones abiertas con el PSG, de las que os venimos informando en los últimos días. Este mediodía ha aparecido en las oficinas del Barça el abogado que pagó los 222 kilos de cláusula de Neymar. Es Juan de Dios Crespo. En la COPE hemos hablado con él. Niega que su visita se deba al caso Neymar. Aclara que él es abogado del PSG, no del futbolista. Asegura que hoy ha venido por otros clientes y mañana volverá también, dice, por otros asuntos. Sabemos que los contactos entre clubes siguen, entre el enlace del Barça, André Curí, y Leonardo, director deportivo del PSG, pero de momento sin avances, según fuentes conocedoras de la negociación. El Barça, ya os venimos contando, espera un gesto de Neymar. Cree que debería mojarse públicamente y decir que solo quiere volver al Camp Nou como estrategia para desactivar negociaciones con otros clubes.
Eso en cuanto al Barcelona, pero como dice Elena, puede haber otros clubes implicados y muchas voces apuntan al Real Madrid. ¿Sabemos algo nuevo de esto, Miguelito?
La posibilidad de fichar por el Real Madrid existe, pero preguntando directamente al club te invita más a inclinarte por el no antes que por el sí. A favor de Neymar, ser un gran jugador, asegurar gol, una de las carencias del equipo, arrebatárselo al eterno rival y despertar ilusión en el propio vestuario y en la afición. En contra, su elevado coste. Hay que tener en cuenta que el Madrid ya se ha gastado 300 millones de euros. No está claro que al Paris Saint-Germain le caje Bale, el ruedo mediático que generaría su llegada y el hecho de que Zidane prefiera reforzar el centro del campo.
Protagonista Neymar y protagonista también Paul Pogba, que ayer arrancaba con su equipo con el Manchester de manera brillante en la Premier y que después del partido Lucía Andújar hablaba sobre lo ocurrido en estas semanas.
Fue tras el partido contra el Chelsea, rompía su silencio para hablar del presente, pero dejando el futuro en el aire. Y es que aún no está claro qué pasaría con él, porque el mercado inglés ya ha echado el cierre el pasado 8 de agosto, por lo que si saliese al Madrid, el Manchester no podría fichar un recambio. Así hablaba de sus sensaciones sobre el campo y su carrera.
Siempre estoy bien cuando juego al fútbol. Hago lo que me gusta, es mi trabajo. Daré todo lo que tengo cada vez que esté en el campo. Ahora se sabe que hubo conversaciones. El futuro dirá. Nos quedaremos con la duda. Estoy en Manchester, disfruto con mis compañeros, siempre quiero ganar los partidos y lo voy a dar todo en el campo.
Puertas abiertas de Pogba a que todavía puedan pasar cosas. Y la otra noticia de la mañana es mala y tiene que ver con un jugador del Barcelona que se ha lesionado y que va a pasar, Jordi Gallá, por el quirófano.
Así es, Neto pasará mañana por el quirófano. El portero del Barça será operado mañana de la fractura en el hueso escafoides de la mano izquierda que se produjo en el último entrenamiento, justo antes de disputar el segundo partido ante el Nápoles en tierras americanas. El club informará del tiempo de baja tras la intervención, pero se espera que el brasileño esté mínimo 5 semanas alejado de los terrenos de juego. Durante este periodo de baja, Valverde contará con Iñaki Peña, portero del filial, como segundo guardameta.
3 y 13, 2 y 13 en Canarias. Enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yeah. Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pepe y Manolo. Vuelve. Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah.
Siguió. Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid. Y Atlético de Madrid, Getafe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13. Un verano inolvidable.
Enseguida repasamos más cosas del mercado de fichajes, pero una de las de los focos de atención de la mañana era la sede de la Liga, porque había convocado una asamblea extraordinaria de los clubes para hablar sobre los famosos partidos de los viernes y de los lunes. ¿Qué ha pasado, Carlos Ganga?
Pues que han tomado una decisión firme, Santi, la Liga y los clubes, y no se van a sentar a negociar con la Federación y, por lo tanto, siguen intentando que haya partidos los lunes. Entienden que la competencia para fijar los horarios es exclusiva de la Liga y que no hay nada que negociar. Han acudido todos los clubes a mostrar su apoyo a Javier Tebas y no van a ceder nada. Es más, ha molestado mucho la carta de Rubiales pidiendo negociación. Una carta que Rubiales ha publicado esta mañana mientras se celebraba la asamblea. Y nos aseguran desde la Liga que es un comunicado con mala fe y con trampas, que los clubes están hartos de la postura de Rubiales y que no van a hablar con el presidente de la Federación. En todo caso, será la Liga la que siga negociando con la Federación para que también haya fútbol los lunes.
Frente común de la Liga frente a Rubiales, que en este caso parece salir perdiendo en el segundo asalto. Volvemos al mercado de fichajes. ¿Qué es lo que le falta por hacer al Valencia esta semana, Pedro Zamora?
Bueno, pues dos fichajes que van a llegar, Mangala y Jaume Costa. Mangala está ahora en Gijón pasando una exhaustiva revisión médica porque no juega desde febrero de 2018. El central llegaría libre, gratis, del Manchester City. Cedido, en cambio, del Villarreal, se va a incorporar Jaume Costa, que podría entrenar ya mañana con Marcelino.
En el Sevilla, después de haber sido el rey del mercado de verano y de haber hecho un montón de incorporaciones, está a punto de salir un futbolista, José Manuel Oliva.
Y un futbolista muy importante, Santi. Ben Yedder está muy cerca de fichar por el Mónaco. El club monegasco abonará los 40 millones de euros que marca su cláusula. Ben Yedder ni tan siquiera se ha entrenado ya esta mañana con el equipo, tiempo que ha aprovechado para despedirse de sus compañeros. Con la salida del máximo goleador sevillista, deja 70 goles en tres temporadas, el Sevilla se lanzará por otro futbolista ofensivo para sustituirle. Los dos que más gustan, el mediapunta portugués también del Mónaco, Ronnie López, y Bergwijn, mediapunta del PSV Eindhoven.
Cosas por hacer, por tanto, para el Sevilla antes de que cierre el mercado. Recuerden que arranca ya la Liga este fin de semana, pero que el mercado no se cierra hasta el lunes 2 de septiembre, así que hay bastantes días todavía por delante. En el Español, que ya saben que afronta proyecto europeo en esta campaña, ha repasado un poco la pretemporada Lluís López, Joaquín Vacigalupo.
Así es, el Español ha vuelto a entrenarse esta mañana tras disfrutar del fin de semana libre luego de viajar a Suiza. Los dirigidos por David Gallego ya miran al estreno liguero ante el Sevilla, pero antes tienen que rematar el trabajo ante el Lucerna por la previa de la Europa League. Hoy, tras el entrenamiento, pudimos escuchar a Lluís López, central proveniente de la cantera, que conoce a Gallego y que afirmó que el entrenador siempre está evolucionando.
David, igual que los jugadores, no ha dejado de crecer, de aprender cosas y de mejorar, ¿no? Él como entrenador. Creo que dentro de lo que lo podemos conocer, siempre hay algo de él que es sorprendente, porque no deja de mostrarnos cosas que no nos ha mostrado en ningún momento.
En el Athletic de Bilbao, que va a ser el cabra fuego liguero el viernes frente al Barcelona, la noticia la protagoniza José Ángel Peña y Iñaki Williams.
Sí, porque ante la ausencia de fichajes, la dirección deportiva del Athletic ha querido mostrar músculo atando a un jugador estratégico como Iñaki Williams. El delantero rojiblanco, que tenía contrato hasta 2025, ha llegado a un acuerdo con la directiva que preside Aitor Elizegui para ampliarlo tres temporadas más, elevando la cláusula de rescisión hasta los 135 millones. Williams, que finalizará este nuevo contrato con 34 años, ha reconocido una vez más que está donde siempre ha querido estar.
Solo podía hacer esta renovación oficial pues devolviéndole al club ese esfuerzo que ha hecho por mí. Me ha dado todo, es mi casa y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento al club. Es un orgullo para mí seguir muchos años más ligado a este gran
club. Eso es una renovación, hasta 2028 renueva Iñaki Williams. En los vecinos, en la Real Sociedad, se marcha un jugador que ha sido importante en las últimas temporadas, Marco Antonio Sande.
Jero Rulli todavía debe superar el examen médico, pero la Real y el Montpellier han pactado una cesión sin opción de compra. Está muy enfadado Rulli, pero no le queda otra. Moya y Remiro son los elegidos y él el descarte.
El que sigue construyendo el proyecto para esta temporada es el Valladolid, con un refuerzo, yo diría que de lujo, Juan Carlos Amón.
Y que lleva desde el viernes en Valladolid, faltaba un papel. Esta mañana lo ha mandado el City. Pedro Porro llega cedido por una temporada después de que los ingleses se lo hayan adquirido al Girona. Llega con opción de compra y se convierte en quizá la incorporación más mediática del Valladolid en esta pretemporada.
Otro de los equipos que se refuerza es un recién ascendido, el Osasuna. ¿A quién va a fichar esta tarde? El conjunto pamplónico, Alberto Sanz.
Está previsto que esta tarde, sobre las 6, Robert Ibáñez, jugador del Getafe, firme como jugador rojillo. Recordemos que ha estado cedido en la entidad osasunista las últimas dos temporadas.
Y además cerramos el bloque del fútbol con una noticia sorprendente, con una noticia genuina y yo creo que con una iniciativa fantástica del Cádiz, porque hoy arranca una edición del Trofeo Carranza especial. Rubén López, cuéntale a la gente.
Especial porque por primera vez en sus 65 años de historia, el Trofeo Carranza, el trofeo de los trofeos, va a ser íntegramente femenino. Hoy la primera semifinal entre el Tacón y el Athletic Club de Bilbao, mañana la segunda entre el Betis y el Tottenham y el miércoles la gran final, el Trofeo Carranza, que se reinventa y que ha tenido esta mañana una pregonera de excepción como nuestra compañera Mónica Marchante.
Empieza el Carranza lunes, martes y miércoles, las semifinales el lunes y el martes, la final el miércoles, además con presencia también en un partido por el tercer y cuarto puesto del Cádiz femenino. Son las 3 y 20 de la tarde, las 2 y 20 en la Comunidad Canaria. Hasta aquí el fútbol, ahora no se muevan porque hay un montón de cosas en el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rafa Nadal sigue dando alegrías al tenis español. Ayer defendía título en Montreal y pasó por encima de en la final de Medvedev. Enseguida nos lo cuenta José Nieto, pero la noticia de Rafa Nadal esta mañana es que no va a estar en Cincinnati.
Desgraciadamente no voy a poder estar en Cincinnati este año. Como he dicho, he pasado por muchos problemas físicos a comienzo de año, con lo cual necesito cuidar mi cuerpo, necesito tomar las decisiones correctas para intentar jugar el máximo tiempo posible a tenis, pero en general estoy muy contento. El momento de disfrutar Montreal es una gran victoria para mí y espero estar listo para el US Open.
Una victoria, José Nieto, absolutamente arrolladora la de Rafa ayer en la final.
Sí, el tenista balear se hizo con su 35º Masters 1000 de su carrera por la vía rápida, superando a Daniil Medvedev por 6-3 y 6-1, y como escuchábamos, el propio Rafa confirmaba que no estará presente en Cincinnati. El español se centrará en descansar y preparar el US Open entrenando por su cuenta.
La que sigue preparando su asalto al próximo Mundial de China es la selección española, que después de un pequeño periplo por España viaja a los Estados Unidos. Pilar Casado.
La selección vuela a estas horas rumbo a Los Ángeles a partido pasadas las 12:30 de la mañana de Madrid-Barajas para medirse la madrugada del viernes al sábado a Estados Unidos en Anaheim, California. Tras los descartes del sábado, Aguilar y Sastre, 14 jugadores componen la expedición. Los partidos disputados en Málaga este pasado fin de semana dejaron buenas sensaciones en los nuestros, aunque lo razonable es que todavía, a casi tres semanas del estreno en el Mundial y ante la gran favorita al oro, no veamos, dice Rudy Fernández, a la mejor España posible.
Sí, por supuesto. Es muy pronto, ¿no?, para sacar conclusiones, sobre todo del partido del próximo partido contra Estados Unidos. Es cierto que para nosotros es bueno, ¿no?, poder jugar este tipo de partidos amistosos, porque son equipos que te llevan al máximo, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos, ya que los últimos partidos han sido pues de bastante diferencia, ¿no?
Otro de los protagonistas del fin de semana fue Marc Márquez, que no ganó, que fue segundo en el Gran Premio de Austria, pero que mantiene su ventaja.
El problema es que estamos mal acostumbrados a ganar bastantes carreras este año, y está claro que un segundo sabe a poco, porque es el peor resultado del año. Digo, hoy no es el día. Y nos ha ganado, y aparte, pues bueno, las siete últimas vueltas casi que iba jugando un poquito con nosotros, tenía algo más, pero no lo ha utilizado hasta la última vuelta.
¿Se puede decir, Borja González, que Dovizioso da un poco de emoción al Mundial de Motociclismo?
Sí, bueno, poca, porque al final era una posible victoria para Ducati, teniendo en cuenta que era un circuito en el que la marca italiana siempre había ganado. Sí es cierto que, por lo que vimos el fin de semana, parecía que iba a ser la ocasión de Márquez de conseguir por fin ganar en Austria. En el Red Bull Ring nunca ha ganado, y bueno, pues al final Dovizioso, la verdad que hay una clase de pilotaje, se peleó con Márquez durante cada vuelta y sobre todo esos 15 adelantamientos y el final, el de la última curva, que le dio la victoria. Pero Márquez tiene bastante margen en la general, lo mismo que su hermano, que salió con 43 puntos de ventaja, y Nasi Canet, que perdió el liderato, pero que todavía mantiene un margen sobre el tercero en esa pelea con Dalaporta por ser campeón del mundo de Moto3.
En Fórmula 1 estamos pendientes de los planes de futuro de Fernando Alonso. Ayer hubo protagonista que habló de esto en COPE GP. Carlos Miquel.
Así es, hablamos con Eduardo Bendinelli, el fisio de Fernando Alonso durante muchos años,
y le preguntamos sobre si está dispuesto a ir a Arabia Saudí este próximo 5 de enero. Hombre, yo creo que la respuesta se denota muy claro. Y, por cierto, os digo una cosa. Alonso está de vacaciones. A la vuelta de esas vacaciones le vamos a ver probando un Toyota Hilux de cara al próximo Dakar. Bueno, pues Edo Bendinelli, entre bromas y dimes y diretes, yo creo que se ve muy claro dónde va a estar Alonso en enero.
Bien, bien. Pienso que vamos a tener unos días de calor antes del verano que el próximo. Unos días de calor también por el invierno.
Sí, ¿no? Para ver sí, calor este invierno.
Un poco de playa sin mar. Algo así.
Vale, un poquito de arena, vale, queda claro.
Sí, un poquito de arena.
Sí, la pista es buena. Y además de eso, Fernando, John Rahm en golf estuvo rozando la victoria en el primer playoff de la FedEx Cup en el Northern Trust. Al final terminó tercero.
Gracias, Santi. Continúan los deportes en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues nada, todo el que se le haya hecho largo, se acabó la espera. A los que no les hayan servido los torneos de pretemporada, a los que el fútbol de verano, el fútbol sin competición, no les alimente lo suficiente, que no se preocupen porque en 4 días y medio, el viernes por la noche, arranca un nuevo campeonato de Liga. Lo va a hacer con un gran partido en San Mamés, el que va a enfrentar al Athletic de Bilbao y al Barcelona. Y este fin de semana también jugará el Real Madrid. Andan preocupados los aficionados madridistas por la mala imagen de la pretemporada, por las dudas que deja el equipo de Zidane y porque no terminan de llegar los fichajes deseados. De todo esto hablábamos anoche en el tertulión del tiempo de juego.
Yo lo que me pregunto es si Zidane tiene el equipo. Porque claro, hoy mismo empiezas 3 centrales, 2 volantes de contención, te hacen 2 goles, 1 pelota al palo, 3 paradas de Courtois, a tiros francos, que la saca el portero muy bien, pero son tipos que llegan y te rematan en los corros, luego cambia. Pero para mí esa es la gran duda. Es decir, esto, después de un mes de trabajo y demás, yo del Madrid no tengo idea.
Y yo creo que no lo tiene claro, y creo que tampoco tiene jugadores para hacer lo que él propone, porque por eso ha pedido Zidane a Pogba y a Van de Beek, que quiere jugadores con más intensidad, con más ida y vuelta, y lo que tiene no es eso, lo que tiene es Kroos y Modric, que están como están, y por eso el equipo dice, bueno, pues si no tengo para jugar como quiero, me voy a blindar atrás y ya está.
El Real Madrid tendrá que fichar a Pogba o a Van de Beek si los va a poner de titulares, ¿no? El Madrid tendrá que fichar titulares.
Yo lo que creo es que como el Madrid no tiene jugadores preparados para presionar muy arriba la salida del rival, si juegas con 3 centrales no tienes más remedio que jugar a contener al rival, que ceder la iniciativa. Eso yo creo que un equipo como el Madrid en Liga, en casa, por ejemplo, no se lo puede permitir. O sea, la gente no puede salir el Madrid contra cualquier equipo así de mitad de tabla a jugar así. No puede.
Es decir, ya no es un problema, como dice Wask, de que Zidane si tiene el 11 no lo tiene. Puede ser un problema. Si no lo tiene a día de hoy, a una semana para que empiece la Liga. El problema es que analizando este 11... hay que esperar un milagro para que las cosas vayan bien. Es el mismo 11 la temporada pasada, prácticamente.
Con Hazard.
El mismo 11 que fracasa en Liga, en Copa, en Champions. Pero es que es el mismo 11 casi casi de hace 2 años. Que hay que reconocer que Madrid gana la Champions, pero la gana en muchas eliminatorias, para mí siendo peor que el rival. Y luego fracasa en Liga y fracasa en Copa con Zidane.
Tomás Guas, Maldini, David Bernabéu, Roberto Morales y Juan Gato anoche en el tertulión del tramo final de Tiempo de Juego. Por esto estamos preguntando hoy tanto en las redes sociales como en la calle por esa pretemporada con dudas del Real Madrid. Lucía Andújar.
Hola Santi, ¿qué tal? Pues sí, hemos preguntado en @deportescope. Hemos recordado que el Madrid termina la pretemporada con 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas, y hemos preguntado si crees que Zidane conseguirá cambiar la situación y hacer una buena temporada. El 75% piensa que no, contra el 25% que dice que sí.
O sea que hay mucho pesimismo ahora mismo, 75% que piensa que Zidane no será capaz de revertir una temporada que todavía no ha arrancado. Esto en las redes sociales. ¿Y qué dice el pueblo en la calle, Lucía?
Pues en la calle no he encontrado nadie que piense que sí, que lo van a poder cambiar, y este es el culpable que ellos ven.
Pues yo creo que al día de hoy lo que deberían de hacer es plantearse la posibilidad de cambiar de entrenador. Pues porque Zidane está claro que desde mi punto de vista no hay una química aceptable con respecto al equipo.
Nada, yo creo que no. Nada, porque está manejando mal la nómina que tiene. Entonces ha traído muchos, pero sigue poniendo los mismos. Entonces nada.
No, pues yo creo, la verdad es que no, porque yo creo que no veo química entre el entrenador, entre el presidente y el equipo, así que no, yo creo que no van a lograr gran cosa.
No, yo entiendo que tiene este año pocas posibilidades. O hace algún cambio radical de un par de jugadores o algo así, o la temporada, otra mala temporada.
Es 12 de agosto y así está una parte del madridismo, una muestra del madridismo con sus ilusiones, con sus expectativas de esta temporada del Real Madrid. No ha empezado, como digo, la temporada. Quedan 5 días para que arranque el campeonato, pero ahora mismo el pueblo, el madridismo, parece bastante desilusionado, bastante preocupado respecto a las posibilidades de su equipo para esta temporada. Son las 3 y 29, las 2 y 29 en la Comunidad Canaria. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy en la tarde de COPE estamos pendientes del incendio de Gran Canaria, del debate en torno al rescate de inmigrantes en el estrecho. Hablaremos también de la situación en la que están los jóvenes españoles. Hoy es el Día de la Juventud. Tenemos una estupenda tarde por delante, pero este quizás sea un buen momento, como solemos hacer en otras ocasiones, para fijarnos en las noticias que nos llegan de fuera de España. Y en las últimas horas nos ha llegado una noticia sorprendente referida a Argentina. Vuelve el peronismo en Argentina. Parece increíble, pero no hay manera de pasar página y dejar atrás el peronismo. Se han celebrado este fin de semana en Argentina unas elecciones que son muy extrañas. Son unas elecciones primarias en las que en realidad no hay consecuencias, porque para esas elecciones primarias, que son obligatorias, los partidos solo presentan a los candidatos oficiales y todo el mundo tiene que votar, con lo cual es como una primera vuelta, algo así como una primera vuelta, que no es primera vuelta, pero que es una especie de sondeo muy realista de cuál es la intención de voto. Ya digo que es algo extraño, me parece a mí que es el único país del mundo en el que se hacen unas primarias en las que no se eligen los candidatos de los partidos, sino que los partidos presentan los candidatos que luego presentarán a las elecciones cuando sean en octubre. Bueno, pues lo llamativo es que los Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la viuda de Kirchner, y Alberto Fernández, que es su jefe de gabinete y que está a la cabeza de la candidatura peronista, pues han ganado de calle con una diferencia de casi 15 puntos respecto a la lista de Macri, que es el actual presidente argentino. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que si no hay cambios cuando se celebren efectivamente las elecciones presidenciales, pues incluso en primera vuelta, los Fernández, porque ya digo que Alberto Fernández, que es el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, en realidad es un trasunto de la propia Cristina. Esto significa que los argentinos vuelven a apostar por la fórmula que tiene ahora el peronismo. Bueno, el peronismo siempre tuvo un ingrediente evidentemente populista, pero hay muchos tipos de peronismo. El peronismo de Cristina Fernández de Kirchner, ya lo sabemos porque recordamos los años de su presidencia, es un peronismo muy populista y que en realidad tuvo consecuencias nefastas para Argentina, que no levantó cabeza. Bueno, a pesar de eso, a pesar de que el recuerdo, bueno, no hace tanto tiempo, de una presidencia como la de Cristina, el recuerdo está muy presente. Sin embargo, ya digo que la diferencia sobre el actual presidente Macri es muy importante. ¿Por qué? Bueno, probablemente en esta forma de votar de los argentinos ha tenido mucho que ver, digamos, que la política económica que ha asumido, porque no le quedaba más remedio, Macri, el actual presidente argentino. Macri llegó al poder diciendo que nunca habría un nuevo
ajuste, nunca habría más políticas de sacrificio en Argentina. Pero hace algo más de un año, junio, creo recordar, de 2018, Macri se vio obligado a acudir a un rescate del Fondo Monetario Internacional, que le proporcionó 15.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Claro, el Fondo Monetario Internacional siempre receta políticas de austeridad, de menos gasto para reducir el déficit fiscal. Y eso es precisamente lo que ha hecho, y eso es lo que ha tenido que someterse Macri. Y eso es lo que probablemente lo ha hecho tan impopular como muestran las encuestas. Claro, la expectativa que se abre es que el rechazo popular a Macri y a su política, digamos, de ajuste económico, puede entregar la Argentina de nuevo al populismo, puede entregar la Argentina a Fernández de Kirchner. Con lo cual, primero habría una desestabilización regional importante, porque, bueno, de pronto los gobiernos de populismo de izquierdas en Argentina volverían a tener bastante apoyo, y luego, bueno, el país volvería a ser, en términos argentinos, lo que se llama un quilombo, o sea, un desastre absoluto. Bueno, pero ese es el resultado de la votación. Ya veremos qué pasa cuando sean las elecciones, cuando se celebren en octubre, no las primarias estas raras, sino las elecciones presidenciales de verdad. Estamos a 12 de agosto. Es semana de fiestas. El 14 será, el 15 será la Virgen de Agosto, la Virgen de la Asunción, que en toda España se celebra. Bueno, cada pueblo, cada ciudad tiene su fiesta particular. Y todo el mundo saca pecho cuando se habla de su fiesta. La de mi pueblo es la mejor fiesta que hay en España. Bueno, pues eso es lo que queremos. Que nos cuentes por qué es la fiesta de tu pueblo una fiesta interesante, en qué consiste la fiesta de la Virgen en tu pueblo o cómo son esta semana de fiestas en tu pueblo. Nuestros canales de participación nos los va a recordar José Cobian, que ya ha ido recogiendo, porque el tema ya está anunciado en redes sociales y ya ha habido algunas respuestas. Pero antes, Cobian, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿En Ribadesella cómo es el asunto?
En Ribadesella esta semana no hay gran movimiento, no te creas tú.
¿Qué, o sea, dices?
De fiesta, digamos.
En el pueblo de Cobian, la fiesta ya han sido, ya se hizo el descenso, ¿no?
Claro, es que la semana pasada fue.
Mira que no tiene fiestas la semana de la Virgen de Agosto. Bueno, en tu pueblo no hay. En tu pueblo ya vi que ha estado el duro, ¿no? Ya vi que ha estado el duro
no,
de la
no,
fiesta.
No, todavía queda.
Sí, bueno. Entonces, vamos a recuerda los canales de participación y venos adelantando qué lo están diciendo los oyentes.
Venga, en Twitter nos podéis escribir a nuestra cuenta, que es @latardecope. También lo podéis hacer en Facebook, en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/latardecope. O si lo preferís, también nos podéis enviar un audio de WhatsApp al WhatsApp del programa, que es el 607-1506-02.
¿Y en esos canales de participación que han ido diciendo ya los oyentes a lo largo de la mañana?
Pues Alejandra dice, yo os recomiendo Peñafiel en Valladolid, lo tenemos todo y además nos da 4 puntos clave para visitarlo en estos días de fiesta. Fíjate, Fernando.
A ver.
El primero, buen vino, está en pleno corazón de la Ribera del Duero.
Ajá.
Segundo, buena comida, no dejéis de probar el lechazo asado típico de aquí.
Una cosa ligerita ahora para agosto.
Sí.
El lechazo, sí.
Muy buen ambiente, la gente de buen rollo y fiesta durante todo el día. Y por último dice, el pueblo está muy chulo y merece la pena visitarlo, que esto también es importante.
Bueno, pues ya está. Vino de Ribera del Duero y lechazo.
Ahí está. Algo ligero para...
algo ligero. En Peñafiel, en Valladolid.
Eso es. Andrés nos escribe desde Murcia. Él es de allí, aunque vive en Madrid por temas de trabajo, pero dice que en estas fechas se baja todos los años a disfrutar de la fiesta de la vendimia en Jumilla. La uva es la protagonista de las fiestas que duran varios días. Si os gustan los concursos curiosos, este es vuestro destino. Durante estas fiestas de la vendimia no os podéis perder el concurso nacional de lanzamiento de grano de uva o el concurso de lanzamiento de azahón.
Vamos a ver, el lanzamiento de grano de uva.
Eso es.
Pero vamos a ver, el lanzamiento de grano de uva debe ser de 10 centímetros. Un grano tan pequeño no hay que lo lance.
Bueno, pues si alguien más conoce el concurso, que nos lo explique.
El lanzamiento del grano de uva en Jumilla.
Eso es, en la fiesta de la vendimia en Jumilla.
En la fiesta de la vendimia en Jumilla. Lanzamiento, pero claro, se mete la uva en la boca, se come la uva.
Entiendo.
Y se lanza la pepita desde la boca.
Entiendo que sí.
Bueno, pues nada, grano de uva. Estamos esperando estas y otras experiencias y relatos. Recuérdanos, Cobian, los canales de participación.
En Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y el WhatsApp del programa, donde nos podéis enviar los audios, el 607-15-0602. So wake me up.
Bueno, pues esta semana es una semana de fiestas en muchos pueblos de España y esta semana es una semana estupenda para acostarse tarde, quedarse mirando al cielo y disfrutar de, bueno, uno de los espectáculos astronómicos más bonitos del año. Te estamos hablando de las Perseidas, también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, porque desde San Lorenzo, desde el día 11, llevamos disfrutando de esa lluvia de estrellas, que en realidad no son estrellas, pero nos parecen estrellas, que cruzan el cielo. Ya digo que hay que acostarse tarde, porque esto se produce, es más claro, justo antes del amanecer, en el momento en que se esconde la luna, a partir de las 5 de la mañana, más o menos. Otra cosa es madrugar. Bueno, el caso es que a las 5 de la mañana, lluvia de Perseidas. Julio Olla es un aficionado que va a disfrutar de la lluvia de meteoros, porque en realidad son meteoros lo que llueve. Julio, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Tú eres aficionado a la astronomía, ¿y desde cuándo te dedicas a la observación de las Perseidas?
Bueno, pues aproximadamente, a ver, las Perseidas tengo recuerdo desde pequeñito, con la familia y demás, de forma esporádica, y casi un poquito más de tirón, pues desde aproximadamente los últimos 8 años, que es cuando tengo la afición así de astronomía un poquito más en firme.
Y cuéntame, ¿qué hay que hacer para ver bien las Perseidas? ¿Tú no eres astrónomo, ¿tú a qué te dedicas, Julio?
Yo soy educador social.
Educador social. ¿Ahora sigues educando o estás trabajando?
No, ando de vacaciones.
Ando de vacaciones, perfecto. Con lo cual, pues, ¿qué haces? ¿Madrugas o te acuestas tarde para ver las Perseidas?
No, trasnochamos. Ahora os cuento un poco.
Cuéntame.
Bueno, a ver, lo principal es alejarse de zonas de contaminación lumínica, que es una lacra que tenemos ahora mismo en casi toda la península. Entonces, pues conviene marcharse de núcleos grandes como puedan ser Madrid, Valencia, Barcelona, pues mínimo una hora de coche, algo así, ¿vale?
Ya, porque la luz de las grandes ciudades no deja ver bien el cielo.
Y enmascara bastante el espectáculo. Es importante también tomar las precauciones habituales de cuando nos movemos en el campo, en algún sitio a oscuras. Pues conviene llegar con suficiente tiempo y con luz para reconocer la zona en donde vamos a estar, no movernos. Suele ser zonas de campo, no movernos oscuras, pues porque podemos encontrar alguna zanja, alguna piedra, algún problema que ocasione que termine la noche con menos alegría de la esperada, ¿no?
Ya, o sea, que vosotros llegáis al sitio donde vais a ver las Perseidas de día.
O bien sitios que conoces muy bien, entonces sí, da igual, si sí, repites sitios, pues si no, pero si estás buscando un poco un sitio oscuro, porque por el que habitualmente no has visitado, pues es recomendable llegar con suficiente antelación, pues para acomodarte bien, colocar unas hamacas, una manta, una mesa, pues pertrecharte para pasar la parte de la noche, ¿vale?
Ya.
Es muy importante también llevar suficiente ropa de abrigo. Estamos en agosto, pero no conviene fiarse, porque ya la temperatura desciende bastante. Entonces, por experiencia, muchas veces cuando notamos el frío en el cuerpo ya vamos un poquito tarde para abrigarnos y cuesta recuperar otra vez la temperatura de confort. Entonces es conveniente, pues eso, llevar algo de ropa de abrigo, incluso una manta, que nos haga la estancia más agradable.
Ajá.
En principio es una actividad que no necesitas telescopios ni prismáticos, simplemente se observa a simple vista. Las Perseidas, el radiante de las Perseidas está localizado más o menos en la constelación de Perseo, que coincide en esta época del año sobre el noroeste y bastante debajo del horizonte. Bueno, pues bien, justo ahí es el sitio.
Espera, no, me lo he dicho muy deprisa.
Sí.
O sea, uno se pone mirando al cielo hacia el noroeste.
No, lo que os comentaba eso, el radiante...
¿El radiante qué es?
El radiante es la zona de donde parece que visualmente, por una cuestión de perspectiva, sí, proceden todas las todos los meteoros, todas las estrellas fugaces.
Bien.
Si miramos justo a la zona de donde proceden, pues o vemos muy pocas o se ven muy cortitas. Entonces conviene no mirar justo al radiante, sino pues mirar a la parte más arriba del cielo o desplazarnos, yo que sé, 30, 40, 60 grados hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo más cómodo es estar tumbado con una visión de cielo amplia y no obsesionarse con el punto desde el que salen todas.
Perfecto.
Ahora tenemos mucha luna este año, además, que molesta, sí, bastante. Entonces pues conviene también colocarnos con la luna de espalda, que siempre
la luna de espaldas, claro, tumbado de manera que se vea, digamos, el mayor ángulo de cielo, ¿no?
Efectivamente, esto es.
Y ya está, y dejarse...
Sí, ropa de abrigo, comida, buena compañía, sí, y bueno, importante también ajustar expectativas, porque en los medios de comunicación, en todos lados, pues hablan de se maneja un valor que es el THZ, que es supuestamente es un valor teórico que te dice el máximo, y ya estamos hablando, claro, de 100 meteoros por hora, pero eso es una condición ideal que supone que ves absolutamente todas, que no te pierdes ninguna y que salieran todas desde una zona que está colocada pues justo en el cenit, así, encima de nuestras cabezas. Una noche muy buena de Perseidas son 15, 20 y ya te puedes dar por satisfecho cuando lo habitual es ver una o dos, entonces bueno, ya o sea, está muy bien, ¿no?
Que si tienes 3 o 4 Perseidas, pues ya...
Sí, si ves, claro, por encima de 5 o 10 Perseidas te puedes ir pensando que has tenido una muy buena noche de observación. En este caso en concreto, además, como comentábamos, Fernando, la luna molesta bastante.
Claro.
Por esto mismo también y por la cantidad de Perseidas, parece interesante mucho buscar en internet empresas o agrupaciones que aporten un valor añadido a esa historia. Pues existen empresas que tú contratas con ellas, ellos llevan telescopios, llevan monitores, y entre Perseida y Perseida pues te están enseñando otros objetos del cielo, planetas, te explican constelaciones, bueno, pues es una manera
mirar el cielo,
un poquito más provechosa de disfrutar la noche.
Gracias, Julio. Doce días lleva el Open Arms en el Mediterráneo, con más de 100 migrantes rescatados a bordo. Las circunstancias son complicadas por el calor, la humedad, porque el barco está lleno, claro. La situación es complicada, aunque ha habido... Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carmen, ¿ha habido algún momento de alegría a bordo, no?
Pues sí, hoy, esta mañana, justo en torno a la 1:00 p.m. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ha habido quien ha podido abandonar ese barco de pabellón español y esto es lo que se escuchaba. Aplausos de los rescatados por las evacuaciones de 2 mujeres con necesidades de atención médica urgente y también sus familiares evacuadas en una embarcación rumbo a Malta. Ocurría en torno a la 1:00 p.m. Impresionante, la verdad, ver al pasaje aplaudiendo, a pesar de que con toda seguridad también a ellos les hubiera gustado mucho poder llegar hoy a un puerto seguro. En total, 8 personas han sido evacuadas en las últimas horas. Este domingo lo fue un hombre con tuberculosis trasladado también por mar, pero a Italia. En este momento son 151 inmigrantes y refugiados los que siguen a bordo del Open Arms junto a 19 tripulantes a la espera de una solución, de un puerto seguro en el que poder desembarcar. Los rescatados se impacientan y la predicción meteorológica en la zona en la que están va a peor. Lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE el fundador de la ONG, Oscar Camps.
Vamos a solicitar que nos dejen acercarnos porque hay previsión de mala mar durante los próximos días. No podemos estar con olas de 2 metros a la deriva. Deberemos protegernos a resguardo de Malta o de Lampedusa. Y paradójico, porque mientras los demás están de vacaciones, no se hacen a la idea de lo que es vivir en estas condiciones, ¿no?
Camps, Carmen, estaba indignado con el papel que está jugando el gobierno español. Bueno, el papel que no está jugando el gobierno español.
Y la Unión Europea.
Pedro Sánchez le recriminaba ahora justamente hace un año a Rajoy que hiciera algo por el Open Arms que estaba bloqueado. Ahora es él el que está de perfil, que no quiere activar a la Comisión Europea para que coordine el mecanismo necesario para repartir estas personas en diversos países como se ha hecho en cada uno de los 10 o 12 desembarcos que nos preceden. Sentido común, ¿no?
Y otra petición en ese mismo sentido, sí, muy comentada, fue la visita a este barco hace unos días del actor estadounidense Richard Gere, pues otro actor, en este caso Javier Bardem, también se sumaba a la petición de una solución para los rescatados.
Oye, Carmen, y además de el Open Arms, hay otro barco con migrantes a bordo, que es el Ocean Viking, que navega frente a las costas de Libia y que, tiene 251 rescatados. Para esta ONG la situación es también complicada, nos lo ha contado Ana Wallace.
Estas personas se lanzan al mar como la única opción para sobrevivir. Nadie debería verse obligado a elegir entre arriesgar su vida en el mar o permanecer detenido y golpeado en Libia.
No hay urgencias médicas en este barco de momento, en este barco que gestiona Médicos Sin Fronteras, debido a que la situación de los rescatados, incluidas las de 74 menores a bordo, es estable. Los organizadores van a seguir patrullando, aseguran desde la ONG, en busca de nuevas embarcaciones a la deriva y así hasta llegar al máximo de su capacidad, que estiman en 300 y pico personas, lo explicaba en el mediodía de COPE Raquel González, de Médicos Sin Fronteras.
De momento vamos a permanecer en esas aguas internacionales a la espera de si hubiera algún bote más que necesite ser rescatado, porque dado la estadística que llevamos hoy es el cuarto día, llevamos 3 rescates, pensamos que puede haber algún bote más que necesite de una operación de rescate y salvamento.
Como los responsables del Open Arms piden, Fernando, a la Unión Europea y a sus diferentes gobiernos la puesta en marcha de un mecanismo ya para que todos los inmigrantes y refugiados rescatados puedan ser desembarcados en un puerto seguro y después reubicados también en territorio europeo.
En total, ¿no? 400 los dos barcos, ¿no?
Sí,
el Open Arms y el Ocean Viking.
Y nada, solo han pedido a ver si les dejaban desembarcar, y Libia es el único que les deja, que obviamente ahí no quieren ir.
Ya, claro, porque lo que argumentan...
Porque es de lo que huyen, es de donde huyen,
claro,
y los
no
testimonios y las torturas que han recibido y que están relatando estos inmigrantes y estos refugiados a bordo, pues hacen que no les parezca que haya la seguridad necesaria.
Claro, si este es el problema, que Europa ha subcontratado, digamos, el control del Mediterráneo a Libia, y Libia está llevando a cabo una política de ningún respeto a los derechos humanos. Seguiremos aquí contándolo, luego a las 4 lo abordaremos de nuevo. Gracias, Carmen, por esta información sobre los que están a bordo y rescatados en el Mediterráneo. ...12 de agosto, muchos pueblos, muchas ciudades de España están en fiestas. Aquí en Madrid, por ejemplo, hemos tenido las de San Cayetano, y para el viernes, para el Día de la Virgen de Agosto, tendremos la Virgen de la Paloma, que es muy tradicional, que se bebe limonada, se hace una procesión con la imagen de la Virgen. Bueno, y así en cada sitio, por ejemplo, a final de semana en la alberca en Salamanca también hay una procesión bonita, ¿no? Cada pueblo saca a su Virgen. Procesiones marineras también. Asturiano, en Luarca me parece a mí que hay procesión también de Virgen con barcos.
Puede ser, no sé.
No lo sabes, mira que no saberlo.
No, a ver, es que allí sí que es verdad que se estila mucho lo de salir a la mar con la Virgen.
Sí.
A la mar, fíjate que
a la mar. Claro, el Cantábrico es la mar,
claro,
no es el mar.
Claro. Pero ahora me pillas, no sé si
te pillo, pues
no sé si Luarca en esta fecha exacta lo hace.
Ya
no
te
sé.
Digo yo que sí, que hay una Virgen de Agosto. Bueno, cada pueblo tiene una manera de festejar este día, y lo que queremos es que nos lo cuentes, que nos cuentes aquí en la tarde de COPE cómo son las fiestas de tu pueblo. Está también la Feria de Málaga, que se me estaba olvidando, la Feria de Málaga. Bueno, vamos a ir escuchando vuestras historias sobre las ferias, las fiestas, las patronas en los pueblos de España durante esta semana. Cobian, cuéntame, ¿qué dicen los oyentes?
Venga, pues mira, justo nos escribe Mario desde Lastres, en Asturias, para decirnos que en las fiestas de San Roque hay una estampa muy bonita en un lugar precioso. Dice, os hablo del puerto de Lastres, donde todos los años se celebra la famosa cucaña con diferentes premios y recompensas. No es la típica cucaña vertical por la que hay que subir, sino que se trata de una cucaña horizontal, paralela al agua, bañada con aceite y grasa para resbalar y por la que nos tenemos que deslizar hasta llegar al final y coger el sobre con el premio.
Muy o sea, es una cucaña que está sobre el agua del río.
Sí, esto en Ribadesella se hacía también
el río antes. Ribadesella es el centro del mundo, hombre.
Años A, ahora ya no. Pero, ¿tú sabes cómo es esta cucaña?
A ver, cuéntame.
Pues la sujetan en el... Digamos que está flotando, o sea, flotando no, paralela al agua.
Paralela al agua.
Ahí está, a unos 6-8 metros de la superficie.
Tan alta, ¿eh?
Sí, claro. Entonces,
pero el río tiene que tener bastante profundidad.
Bueno, sí, a ver, en Lastres se hace donde el puerto, no es río, es mar.
Ah, es
ya.
el mar.
Entonces la sujetan en tierra, pues con un peso, para hacer un contrapeso, y al final del palo, que suele medir unos 8-10 metros, no mucho más.
Ah, es cortito el palo.
Sí. Pues ahí está la recompensa, que suele ser un sobre o una bandera.
Pero tú vas avanzando...
Resbalando, de pie.
¿Pero colgado de la cucaña? Porque...
No. Tú vas deslizando.
Ah, andando, de
bueno,
pie.
La gente lo que hace es coger carrerilla y se desliza...
Ah, hasta donde llega.
Claro.
Porque en la punta está el premio.
Ahí está.
¿Y el premio qué es?
Pues bueno, suele ser dinero.
Ya. Entonces, el problema es que esos 6 o 8 metros, como está el palo brincado y todo, ¿no?
Sí.
No hay quien llegue.
Sí. Llega mucha gente. Es muy divertido, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, es difícil. Pero claro, como te caigas, te muevas algo, te pegas un trompazo contra la cucaña, que...
Ah, claro.
Que cuidado.
Claro. Esto es lo que hacen en Lastres,
en
Asturias.
Sí.
Cucaña horizontal.
En el agua, sí.
Sí.
Bueno, Lucía y Héctor son pareja, viven en Valencia y dicen que hace unos años descubrieron las fiestas de Benajever en el Alto Turia y ahora, dicen, repetimos por el buen ambiente que se respira. Nos encantan porque hay actividades para todos los públicos, carreras populares, teatros, orquestas, básquet 3x3 y una procesión preciosa para honrar a San Isidro y a San Roque.
Hombre, claro, es que también se celebra San Roque en estas fechas. Sí, yo conozco algún pueblo también celebrando a San Roque. Y luego San Isidro es que no es solo patrón de Madrid, es que San Isidro tiene mucha devoción en muchos pueblos de España y también en algunos pueblos en algunos países en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú se le tiene mucha devoción a San Isidro. Y tienen orquestas, dice, o sea que tienen...
Hay de todo para todos los públicos.
Ahí tienen baile.
Claro.
A mí, ya digo, que donde esté bailar en una verbena de pueblo, que se quite todo lo demás.
Sí, que eres muy de bailar tú, Fernando.
No, yo no soy muy de bailar. Yo soy de bailar un paso doble, la verbena del pueblo, o... A mí me va... Yo no sé si... Yo creo que he estado 3 veces en mi vida o 2 veces en una discoteca. Vamos, yo en una discoteca no me pilla. Pero en una buena verbena de pueblo con su buena orquesta, su paso doble, ahí se pasa muy bien. Bueno, entonces estamos escuchando tus historias. ¿Cómo son las fiestas de tu pueblo? Estamos en la Semana Grande, en la mayoría de los pueblos de España. El Viernes la Virgen. Esperamos tus mensajes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
De las patatas fritas, me gusta el del sonido. Escucha.
Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito.
Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Berti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.